¿Estás escuchando? 97.1
UNE.
La señal transforma todo. Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá en la semana.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sumate vos también. Y sé parte del fin de la 97.1.
Minuto pasó de las 9 de la mañana y aquí estamos sin alarma hasta las 11 con María Quiroga, con Augusto Barilati en la operación técnica y con toda la gente de la radio, Ale Reyes en la musicalización. Nos ha dado un poco de tregua la lluvia, por suerte. Ahora no está lloviendo, por lo menos quizás en algún barrio sí, pero no intensamente. Pero realmente es preocupante la situación. Recuerden ustedes que viene lloviendo muy fuerte, que hay alerta naranja en la región, hay alerta roja en el norte y parte del centro de la provincia de Buenos Aires, con situaciones muy complicadas, sobre todo en el norte, Zárate, Campana, Recifes, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, también el centro, Salto, más al oeste, 9 de julio y muchos partidos. También ha habido, obviamente, anegamientos e inconvenientes en la ciudad de La Plata, pero por suerte no tan graves. Sí, en el Gran Buenos Aires, estaba viendo el barrio Los Álamos de La Matanza con muchos evacuados, porque claro, mucha gente en la periferia vive a la vera de los arroyos y esto complica mucho más zonas bajas y con arroyos que se desbordan. Estaremos informando, hay más de 1000 evacuados, creo que este número ya quedó un poquito retrasado porque hay mucha gente autoevacuada, digo en la provincia de Buenos Aires, que ha establecido con sede en La Matanza un operativo en torno a lo que es la cobertura de defensa civil, de todo lo necesario. Es muy penoso, acá en la ciudad de La Plata podemos dar testimonio de lo que implica la inundación, de lo que se pierde, de la angustia que genera. Así que bueno, estaremos atentos y realmente mirando el cielo para que las lluvias que están pronosticadas hasta la madrugada del domingo, ya en la mañana del domingo la cosa estaría mejor, pero hasta la madrugada del domingo lamentablemente se esperan más lluvias. Ojalá que no sean tan intensas como se pronostican en algunos lugares y que podamos realmente, y que la gente, ¿no?, afectada pueda realmente estar mejor y zafar de esta circunstancia tan pero tan compleja. Y que ha cambiado un poquitito, si se quiere, la temática, ¿no?, la agenda en cuanto a esta situación. Pero bueno, la agenda marca que estamos a 24 horas, un poquito menos, de la apertura de los comicios en la capital federal y que venimos también de elecciones provinciales el domingo pasado en un año netamente electoral. Está en línea Hernán Reyes, es analista, consultor, tiene la amabilidad esta mañana de atendernos. Buen día, Hernán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos tempranito en este sábado. Bueno, venimos de elecciones provinciales con triunfos oficialistas para los gobernadores, con alguna interpretación que podemos hacer en torno también a la fuerza gobernante, a La Libertad Avanza en el interior, y se viene la elección porteña. En principio, una primera mirada sobre el comportamiento que observás y que esperás del electorado, ¿no?
Mira, la verdad es que esta va a ser una elección muy especial, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, dado que hay una fragmentación muy, muy inusual. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está en juego, ¿no?, en esta elección? Y lo que vemos que principalmente lo que se pone en juego, ¿no?, es la supervivencia del partido que supo gobernar, bueno, supo en el sentido de, ¿no?, que ha gobernado a la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, que es el PRO, y cuya hegemonía en la ciudad está hoy en riesgo por la fragmentación, ¿no? Recordemos que sus bueno, no sus principales, pero algunos de sus principales dirigentes, como ser Patricia Bullrich, se ha ido a La Libertad Avanza.
Claro.
Horacio Rodríguez Larreta también está jugando por fuera. Ambos fueron los candidatos a presidente hace tan solo dos años de esa fuerza que además había constituido su identidad a partir de su antagonismo con el kirchnerismo, ¿no? El PRO había construido una identidad en torno a esa oposición, ¿no? A ser quien le podía poner freno al kirchnerismo. Bueno, hoy eso está claramente en dudas de cuál es la fuerza que puede ponerle freno al kirchnerismo, ya que, bueno, tenemos a Libertad Avanza en la presidencia y queriendo avanzar para ocupar ese lugar, ¿no?
Sí, se habla mucho de los porcentajes de la de una competencia bastante pareja entre Santoro, Los Penato, Adorni. Mañana a la noche ya vamos a tener los resultados, seguramente. ¿Qué puede implicar una derrota para el PRO en la capital?
Bueno, a ver, los partidos políticos a partir de la crisis del 2001 se han disuelto y surgieron desde entonces dos grandes espacios que ordenaron a la oferta política en Argentina. Por un lado, el PRO, que luego en coalición con la Unión Cívica Radical conformó el principal espacio opositor al kirchnerismo, que fue el otro espacio que surge a partir del 2001, ¿no? Como novedad, digamos. Y entonces durante estos últimos 20 años, hasta la victoria de Javier Milei, tuvimos a dos grandes coaliciones, que no eran partidos políticos, sino coaliciones de partidos gobernando. Bueno, esto se puede acabar de algún modo. Estamos viendo a un peronismo atravesando una enorme crisis de liderazgo y de identidad también, ¿no?
Claro.
Ambas cosas. Y lo mismo le sucede al PRO. Hay el liderazgo de Mauricio Macri en duda hace ya un tiempo, y la identidad del PRO, ¿no? Porque teniendo al peronismo golpeado y en el suelo, y además derrotado por La Libertad Avanza, medio como que el PRO perdió su razón de ser.
Claro, porque además hay una versión, digamos, para el votante del PRO, hay una versión gestionando, digamos, ¿no?
Hay una versión gestionando que no está siendo percibida con la misma positividad, por decirlo de algún modo, que en otras gestiones. Jorge Macri es un intendente que no genera entusiasmo en el electorado y la gestión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires tampoco goza de altos niveles de aprobación, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí Jorge Macri y el PRO en general tienen un desafío importante.
Claro.
Además, es percibido Jorge Macri, digamos, el hecho de venir de Vicente López, de haber sido puesto, digamos, de algún modo por Mauricio Macri, realmente como le juega en contra hoy por hoy a la marca.
Seguramente. Y además, también, al estar el gobierno nacional, La Libertad Avanza, con muchas de las políticas macristas profundizadas, si se quiere, más allá del estilo mucho más agresivo, y también ahora tener un discurso antikirchnerista un poco le roba o fagocita un poco lo que sería la clientela, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, bueno, creo que es correcta la decisión estratégica, digamos, desde ese punto de La Libertad Avanza, de nacionalizar la elección. O sea,
claro,
de algún modo lo que se va a plebiscitar mañana no es la gestión de Jorge Macri, sino la de Milei.
Tal cual.
Y ahí hay que reconocer que Milei viene demostrando una audacia inusitada, digamos, para la política. Milei tranquilamente podría haber hecho una alianza con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y mañana arrasaba.
Tal cual.
Sin embargo, decidió jugársela a Milei. Decidió someterse, digamos, a formar una alianza con el PRO, que lo habría beneficiado definitivamente en términos electorales y decidió jugarse con un candidato propio para, bueno, en este afán de construir poder a partir de tener un partido propio, ¿no?
Seguro.
Es lo que está haciendo.
Bueno, un poco lo que es tu métier, el tema de la comunicación también, esta forma, Milei supo en campaña captar el discurso antipolítica, la agresión, bueno, gana con una motosierra a la mano y diciendo que va a destruir al Estado prácticamente. Digo, supo captar lo que muchos dicen, desilusión hasta con la democracia de mucha gente. ¿Cómo ves la comunicación que continúa? Agresiva, el tema de los mandriles, que hasta uno por momentos sonríe, pero que también con la crítica a periodistas y las amenazas es preocupante, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la comunicación desde el gobierno de La Libertad Avanza?
Mira, lo que nosotros vemos en nuestras investigaciones, haciendo grupos focales, hablando con los votantes, es que hay un sector de los votantes que se siente indignado, digamos, frente al estilo de Javier Milei, que no considera una pantomima, sino una expresión de la expresión de una persona desagradable, agresiva, violenta.
Claro.
Pero hay otro sector del electorado que entiende que es un recurso comunicacional justamente que emplea Javier Milei para llamar la atención, para estar en los medios y que no cree que realmente muchas de las cosas que dice se vuelvan realidad. Y entonces ahí me parece que el estilo de Javier Milei, aunque choca con muchas personas, incluso votantes propios, que dicen, bueno, se pasó tres pueblos, especialmente cuando va al exterior, igual eso ha dejado de hacerlo Milei con la virulencia con la que venía haciéndolo al principio de su mandato, pero lo que ven es que algunas de las cosas que Milei prometió, entre comillas, se están cumpliendo, en particular, y esto afecta también mucho al electorado porteño, veremos cómo lo afecta, ¿no? El tema de la inflación, que está entre comillas, porque parece también podría ser algo muy temporario, domada, digamos, de algún modo, y que en algunos casos le ha cerrado la boca, digo también entre comillas, porque son frases que se utilizan en los grupos focales, a quienes pregonaban que todo se iba al carajo, digamos, de algún modo,
sí.
¿No? Entonces, la baja de la inflación, el control, digamos, de la calle en términos, bueno, represivos, claramente, pero y ahí es donde esto me lleva a que un poco también lo que se juega, en particular en la ciudad de Buenos Aires, donde los porteños, digamos, hay que diferenciarlos del resto de los votantes, hay una cuestión de valores que se juega mañana, ¿no? Digamos, en consonancia con lo que vos me planteas, ¿no? De esto que lo que Milei está representando también es ciertos valores y que algunos chocan con los de los porteños, ¿no? La amabilidad, por ejemplo, de algún modo, la violencia, el modo de hablar, el modo de actuar en muchas cosas, la represión. La institucionalidad, digamos, son algunos valores que los porteños han defendido de algún modo y habrá que ver qué sucede mañana. También recordemos que los porteños han votado en contra de Menem, en contra de Cristina y bueno, veremos qué pasa ahora con Milei, pero no es un electorado tampoco tan fácil de predecir.
Seguramente. Las dos últimas, Hernán, una tiene que ver con esta especie de rotation que hizo Macri, Cari acontecido, yo no sé si por problemas personales o políticos, con los Penato, ¿no? En varios canales de televisión y la sensación era de un hombre acongojado, digo, afectado, no parecía ser el mejor impulso para los Penato. ¿Cómo observaste eso?
Qué pregunta. La verdad es que lo curioso es que Macri siga siendo el líder, digamos, de ese espacio, ¿no? Y eso creo que da cuenta de, lo que puede pasar mañana, ¿no? O sea, claramente el PRO viene perdiendo poder en general. Perdió la elección del año el 2023, quedaba por ganada, ¿no? Ya se sentía absolutamente ganador de esa elección y terminó muy mal. Y creo que eso es lo que refleja la calidad de liderazgo de Mauricio Macri en este momento. Una persona que dejó la presidencia con una economía en un desastre, ¿no? Un fracaso absoluto fueron los cuatro años de Macri, no pudo reelegir. Y bueno, y a partir de ahí llegamos a la situación actual. Lo que está sucediendo tanto en el PRO como en el peronismo también, igual, es que los dos liderazgos que supieron darle forma e identidad a esos espacios, hoy están siendo muy discutidos, tanto internamente como externamente, y no parece haber reemplazos en el horizonte, ¿no? Y tampoco hay mecanismos institucionales hoy por hoy que puedan reemplazar esos liderazgos de una manera prolija, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Recordemos que no hay más PASO. Las PASO ya de por sí era un instrumento extraño que venía a tratar de arreglar un poquito el desmadre que se produjo en el 2001 con la disolución, básicamente, de los partidos políticos. Hoy por hoy casi no hay afiliados, ¿no? Entonces, si hoy organizas una interna en un partido, son dos gatos locos los que votan, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que tenés es eso, una expresión muy elocuente de una fragmentación de los partidos políticos en general e identidades muy difusas, ¿no? Y por eso vos preguntabas, bueno, ¿qué representa el PRO? Y ya no representa mucho, porque antes básicamente representaba el anti-kirchnerismo, era una fuerza que fue conformada como anti, y no tiene muchas cosas propositivas que la construyan.
Tal cual.
Lo mismo pasa con el peronismo también, ¿no? Digamos, hoy por hoy, ¿qué es el peronismo? ¿No? Cuando tenemos trabajadores pobres, digamos, también su identidad está siendo discutida y desafiada en base a, bueno, se le está pidiendo una renovación, ¿no? Y está costando.
Está costando bastante. A eso quería referir la última pregunta, pero en parte la por lo menos ya tiraste algunas variables como para analizarlo. Hay una crisis de liderazgo y de identidad en el peronismo. ¿Cómo ves? Bueno, a todo esto también está la cuestión judicial de Cristina, difícil de resolver, ¿no? Porque no solo el peronismo de la provincia, donde hay una puja, sino también muy fragmentado en el interior, ¿no?
Bueno, muy, muy fragmentado en el interior, casi sin gobernadores. El gobernador más importante es, sin duda, Axel en la provincia de Buenos Aires. Que está enfrentando una situación muy compleja. Creo que Axel no tenía muchas opciones más que desdoblar. Si hubiese nacionalizado su elección, quedaba aplastado, porque el carisma y el liderazgo de Cristina le conviene a Milei. Es mucho más fácil confrontar contra Cristina que contra Axel. Axel es percibido como un gobernador honesto, una buena persona, digamos, por decirlo de ese modo. Sí. Sin embargo, le falta liderazgo político, ¿no?
Claro.
No obstante, Cristina sigue siendo la antagonista más funcional a Milei, y eso genera también, ¿no?, lo que genera también sospechas acerca, ¿no?, de la caída de ficha limpia, ¿no? ¿Acaso no le convenía a Milei que Cristina siguiera y se pudiera postular en octubre? Y claro, muchos creen que sí.
Claro, la quiere en la cancha, supuestamente.
Y la quiere en la cancha, obviamente. Si Cristina no pudiese, o si Cristina tuviese otra actitud, o la Cámpora tuviese otra actitud y se encolumnaran detrás de Axel, otra sería la situación. Axel prometió en el 2023 una nueva canción, o sugirió que el peronismo debía componer una nueva canción. Creo que eso es correcto. Creo que es lo que está demandando una parte del electorado, que ve que el peronismo medio como que quedó obsoleto, ¿no? En términos de su propuesta política, pero esa nueva canción es muy difícil de componer con los mismos instrumentos y los mismos integrantes en la banda, ¿no?
Tal cual. Hernán, ha sido muy amable y muy claro, te agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes y que tengan un excelente sábado y bueno, que mañana sea una celebración de la democracia. Ojalá vaya mucha gente a votar, aunque si continúa este clima va a ser complicado.
Va a ser complicado. Gracias, Hernán.
Adiós.
Hernán Reyes, analista y consultor.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Bagués Merasi y lidera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%.
Además, hay premios por incorporación y ventas.
¿Querés saber más? Comunícate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués.
221-558-0284.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba 4 Flex Mañanita por un kilogramo, 2.999 pesos. Atún entero Gómez da Costa, aceite natural por 170 gramos, 1.989 pesos. Jabón líquido Bioenzimas Skip por 3 litros, 6.899 pesos. Vigencia del 16 al 18 de mayo y hasta por 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bien, 24 pasaron ahora de las 9 de la mañana. Aquí en la ciudad de La Plata muchas calles anegadas, seguramente vecinos donde veía alguna imagen de Villa Castel donde había ingresado agua en algunas viviendas. Bueno, por mi barrio, el Parque Castelli, vi algún árbol caído, aunque el viento no fue lo más importante. Lo más fuerte ha sido la caída de agua. Por suerte, digo entre comillas, por suerte, porque llovió todo el día, pero digo, por suerte, no fue tan poco tiempo como ocurrió en la inundación del 2013, que habían caído 400, 500 milímetros en 4 o 5 horas, lo que fue una verdadera locura y generó el desastre y la tragedia que generó. Pero esto mucho más prolongado en el tiempo, han caído en algunas zonas, como la zona norte de la provincia de Buenos Aires, realmente más de 200 milímetros de lluvia, de agua, es realmente mucho. Es verdad que en un término más prolongado, reitero, de tiempo, pero inconvenientes ha generado. por ejemplo, decía, evacuados e inconvenientes en la zona norte, Zárate, Arrecifes, Campana. Recién veía imágenes en algún canal de noticias de una mujer muy angustiada porque la madre la tenía que rescatar los bomberos arriba del techo, porque se ven directamente como se veía para los platenses. Bueno, en La Plata, prácticamente un río, ¿no? En las calles, ¿no? Es muy impactante. Es muy impactante también cómo han quedado la ruta 9, cómo están ahora. La ruta 9, Nacional 9 y la 8. La 9 parece un mar, ¿no? Y hay autos que han quedado flotando, que por suerte no se han generado víctimas aparentemente fatales, pero sí autos abandonados, flotando encajados. Y hay un micro con pasajeros que está aislado, pero bueno, supuestamente sin riesgo, pero con ese inconveniente. Y hay rutas provinciales también que han tenido inconvenientes, como el caso de varias rutas que conectan con la ciudad de Salto. Salto ha sido otra de las ciudades con inconvenientes importantes y está aislada en cuanto al acceso de las rutas. Han caído más de 300 milímetros en algunos lugares en 24 horas, pero igual sigue siendo realmente mucho en el Gran Buenos Aires también. Hay inconvenientes incluso en CABA también, ¿eh? En algunas zonas ustedes saben que hay muchos barrios populares en CABA también y barrios bajos, y también hay inconvenientes. Ha activado la provincia un operativo de emergencia, que tal cual lo decíamos al principio del programa, y la situación es compleja porque... si bien es cierto, menguó un tanto la lluvia en estas horas de la mañana, hay pronosticadas más tormentas, algunas localmente fuertes, de aquí hasta la madrugada del domingo, donde ya tendríamos un alivio definitivo en principio, en las primeras horas de la mañana del domingo. Esto es lo que pronostica por lo menos el Servicio Meteorológico Nacional para La Plata y también buena parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, recién lo hablábamos con Hernán Reyes, se vienen las elecciones porteñas que se dimensionan, si se quiere, un tanto por la implicancia que tienen en la coyuntura y por los efectos que puedan tener en esta remanida relación entre el PRO y la Libertad Avanza, en la desgastada relación, para muchos inexistente en lo personal, ya entre Macri y Milei, y ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque por ahora nos manejamos con encuestas, pero mañana por la tardecita, como es voto electrónico, va a ser bastante más rápido. Ya vamos a tener los números fríos que van a determinar los humores, las caras, los gestos, y van a determinar también la relación, lo que puede ocurrir en provincia de Buenos Aires en esta relación desgastada y la posibilidad de un acuerdo para intentar derrotar al peronismo. Por eso es mucho más que, como diría Gustavo Córdoba, con quien charlábamos el sábado pasado, que una elección de concejales, aunque lo es. Es una elección de legisladores porteños y con figuras de proyección nacional, como Adorni, Los Penatos, Santoro, Larreta, entre otros, pero con una simbología y con una importancia coyuntural importante para lo que pueda llegar a determinar a futuro. Ver qué pasa, ¿no?, con la derecha y con el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Otra cuestión que la semana ha tenido como novedad ha sido la cuestión del dictamen del procurador general Casal, que es increíble un poco que siga siendo procurador también, interino, supuestamente, sobre la condena para Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Él pide el doble de la pena, que sea por asociación ilícita, veremos qué pasa, porque la Corte estaría ya en condiciones de decidir, más allá de los pedidos de unos, de otros. Hay también un pedido de parte de la defensa de Cristina Fernández para apartar de una posible decisión de la Corte a Lorenzetti, pero una recusación, como se llama en derecho, pero veremos qué ocurre. Los tiempos judiciales, vamos a ver si pesan o no pesan. Supuestamente la Corte no suele resolver tan rápido, pero esto puede fallar, entre comillas lo digo, en todo el sentido de la palabra, porque puede fallar y terminar fallando también en cuanto al destino de Cristina Fernández, si finalmente es condenada, quizá con la condena de 6 años, de 12, y sobre todo con la inhabilitación para cargos públicos, porque eso ya sería mucho más amplio que ficha limpia, porque no le permitiría presentarse tampoco a la provincia de Buenos Aires por la sección tercera, porque no podría aspirar a ejercer cargos públicos, no como en ficha limpia, con toda la polémica que le siguió, que le hubiesen pedido cargos nacionales, pero no provinciales. Y es un poco lo que hablábamos con Hernán Reyes recién, después de ficha limpia. La quiere en cancha parte de la derecha, La Libertad Avanza, no la quiere el PRO, no la quiere Clarín. ¿Qué quiere la Corte? ¿No la quiere Comodoro Py o la quiere Comodoro Py? Bueno, hay que ver que estos sectores de la justicia, incluyendo la Corte, cuán sensibles son a qué sector de la derecha, ¿no? Porque se juega mucho más eso que la posibilidad, independientemente de la inocencia de Cristina, del Laufer o de lo que sea, se juega políticamente este partido. Y es un poco lo que está pasando. Ojo que hubo novedades ayer con Libra, hablando de la justicia. En este caso, que compromete a Javier Milei y a la hermanísima, a Karina Milei, ¿sí? Porque si bien es cierto, pudieron eludir las interpelaciones esta semana los ministros Cunio Libarona y el Toto Caputo. Si bien es cierto, la comisión investigadora está ahí en un mar de dudas, porque hay algunos artilugios de Martín Menem para intentar desactivarla. Ayer la jueza Servini pidió información bancaria de los hermanos Milei y levantó el secreto bancario de los empresarios involucrados en esta estafa, en la estafa de la criptomoneda de Libra. Pidió el levantamiento del secreto bancario de los empresarios Nobel y Torrones Godoy y Morales, que tienen una estrecha relación con Javier Milei y con gente de su entorno, que tenían ya una relación en varios eventos organizados el año pasado. Recordemos también el empresario Davis, el responsable, el joven Davis, también ingresó un par de veces al despacho presidencial. Y estos tres empresarios, Nobel y Terrones Godoy y Morales, de estrecha relación con gente del entorno de Milei y de relación con Milei, bueno, la jueza Servini directamente les levantó el secreto bancario. Así que es comprometida la situación. Pidió investigar justamente toda la información bancaria de Javier y Karina Milei. Esto también compromete y mucho al actual presidente y a su hermana, que es una de las integrantes del Círculo de Hierro, ¿no? Junto a Santiago Caputo. Por otro lado, después lo vamos a charlar con María, todo lo referente a la economía. Hay una inflación que se lee y hay otra que se percibe, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a todos. Y hay unas paritarias muy trabajosas en la provincia de Buenos Aires, con un final feliz en principio, aunque con algunas salvedades que vamos a charlar con María dentro de un ratito. Yo siempre digo que en el tema de la vida cotidiana es bastante más compleja la cuestión de lo que se lee en los números de la inflación, ¿no? Y lo digo no solo, lo digo porque nos pasa a todos, ¿no? Seguramente la gente que peor está, la gente que no llega a fin de mes, pero tenemos cada vez menos plata en el bolsillo. Esto nos pasa a pesar del tema de los números del INDEC, que tiene que ver con el IPC. Nos pasa que nos aumenta permanentemente, no solo algunos alimentos, sino también servicios. Desde los servicios que se prestan, y desde las tecnológicas, desde la comunicación, el gas y la luz, y no sé, nos pasa en cuentas cotidianas, como no sé, y tranquilamente ir al lavadero, o cualquier, o la gente que no sé, hace terapia, o la gente que toma un curso, aumenta, pasa con una clase de tenis, les cuento que no es algo elemental, pero le aumentan al profesor, el profesor te aumenta a vos. Me pasó con el lavadero esta semana, aumenta de 7.000 a 8.000, que es un 15%, poco menos. O sea, la gente tiene menos plata en el bolsillo, independientemente del número que implica el número del IPC. Pero bueno, obviamente Milei festeja el número de del índice de precios al consumidor porque ha logrado bajar la inflación fuerte que venía arrastrando ya del gobierno de Alberto Fernández y en principio del propio gobierno. Después están las decisiones que ha tomado los anuncios electoralistas de Adorni, por un lado sobre inmigración y por el otro lado también con el tema de la industria nacional, el tema de la importación de celulares, que hace bolsa la industria nacional de Tierra del Fuego. Veremos esto si redunda en una baja del precio de celulares. Bueno, lo hemos vivido en otros tiempos de la Argentina esto, ¿no? Después hay que tratar de rearmar el complejo industrial y bueno, se pierden puestos de trabajo y bueno, ya lo hemos vivido, quizás son como ilusiones, ¿no?, que generan alguna baja en algunos productos, pero con un costo bastante grande, ¿no? Que vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a tener también un fin de semana bastante intenso en lo deportivo, se empieza a definir el torneo local, supuestamente corre Colapinto, hoy no le fue tan bien en lo que es la última prueba, aunque se viene la clasificación para mañana, pero mañana tenemos la alfombra roja que va a significar la elección porteña, ¿no? Desde la pantalla de todos los canales de noticias que va a ser seguida, porque hay figuras importantes, ¿no? Y también un poco los efectos de los cuales estábamos hablando. Esto no implica que a partir del lunes la vida va a seguir siendo tan difícil, ¿no?, como viene siendo para todos nosotros. Y bueno, estaremos aquí entonces para tratar de analizarla y acompañar un poco lo que son los resultados de la importante elección porteña, puntual, porteña, pero importante para el devenir de esta coyuntura política.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma. Sin alarma.
Con Germán Martínez. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes.
No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura.
Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit fou, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias.
No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más.
Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias.
Llega el tiempo de analizar las razones
y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bien, 15 minutos quedan para las 10. Una pequeña, venimos hablando mucho de lo que es el temporal en la provincia, en La Plata. Hace 10 minutos, desde el sitio de clima La Plata, que tiene que ver con el servicio meteorológico también, en X, informan que luego de una madrugada con lluvias moderadas y persistentes en la ciudad, las precipitaciones continúan en estos momentos, es verdad que leves. Y según el análisis de las imágenes de radar que lo muestran, estimamos que seguirán hasta el mediodía, luego las condiciones mejorarán de forma temporaria. Recordemos que se esperan tormentas de nuevo para la noche y la madrugada, pero a la tarde podemos tener un alivio importante, ojalá que así sea. María Quiroga, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Bueno, con buenas noticias esta vez. Bueno, buenas, a mi entender hubo concreción de paritarias. Claro. Y eso cuando los gremios pedían un ajuste mes a mes, bueno, pedían un ajuste mes a mes, no que durara un mes el proceso de paritarias. Y este proceso de paritarias duró un mes. Así claro. que se haya cerrado, mejor o peor, ya es, creo que esa es la buena noticia.
Seguro.
Bueno, tiene algunas particularidades porque se definió este aumento del 10% para todo lo que es 10-4-30. Bueno, hay afectación, los policías tienen sus aumentos, se negoció en el Ministerio de Trabajo con todos lo que se denomina en general estatales.
Claro.
Todo en general lo que entra en la 10-4-30, pero también alguno más. Aparte están los docentes, y los docentes. Bueno, el tema es que hubo, en el caso de ATE, hizo una frente a la propuesta, que era la segunda propuesta. En el segundo encuentro no había habido ninguna propuesta sobre la mesa, en el primero y en el tercero, o sea, cuando proponen 6% en mayo y 4% en julio, que vamos a percibir en agosto, estamos hablando de un ajuste por 5 meses, más o menos 2% mensual, si es lo que ajustan. Claro. Además, estaban esperando un poco el dato que la paritaria se cerró un rato antes de la comunicación por parte del INDEC de la inflación del mes de abril, este 2,8, pero tuvo postergaciones porque iba a ser el lunes, pasó al miércoles. Bueno, la cuestión es que, bueno, en el caso de ATE, la propuesta se discutió en el Consejo Directivo Provincial, que hay 60 seccionales que participan, y fue aprobada por la mayoría. UPCN aprobó también. Ahora, más allá del número, más allá de este 10%, se acordó seguir convocando a mesas técnicas para lo que es trazar una hoja de ruta en el convenio colectivo de trabajo, donde entran muchas otras cuestiones que se vienen pidiendo. Por ejemplo, entre mayo y junio se retoma las mesas de carrera y de auxiliares de la educación que estaban postergados. Está el tema de los auxiliares, que tienen unos mínimos muy bajos. Cuando entras como auxiliar de educación, son unos años hasta que sea medianamente significativo. Bueno, por otro lado, se trabajó sobre las primeras categorías y eso. Con el tema asignaciones familiares, lo que hubo fue un aumento de la categoría del tramo 1. Eso significa que el monto a cobrar por el tramo 1 como asignación familiar pasó de 26.500 a 39.000. O sea, lo que se busca es ajustar, no importa tanto los salarios y categorías más altas, sino las primeras. Bueno, por otro lado, se pidió, en el marco de estas mesas técnicas, revisar la situación del sector mantenimiento y de técnicos de áreas específicas como del OPISU, de patronato, también bonificaciones en áreas de infraestructura. Y bueno, se va a discutir en algún momento, entre mayo y junio, o será en la próxima reapertura, un reconocimiento económico para tecnicaturas específicas, con especificidad en el sector, como tecnicatura de trabajo social, tecnicatura de turismo, técnicos en cooperativas, supongo que todo lo que es radio también entrará, ¿sí? Y cuando hay reapertura, en la primer quincena de agosto.
Agosto.
Sí, así que, bueno, como se le había otorgado a los profesionales ya,
el sábado pasado.
Sí, que tienen que hacer el cálculo del 105% sobre el básico.
El básico.
Que eso es lo ideal porque no distorsiona las diferentes categorías.
Bien.
A diferencia de cuando es un aumento sobre el salario, el sueldo de bolsillo, bueno, te ajustan sobre lo último. En cambio, cuando vos vas al básico, el que tiene una categoría más grande, bueno, pega un poco más y demás. Bueno, se cerró estatales bastante rápido. El día viernes hubo una comunicación y ya algo, hubo un sí concreto.
Sí.
El problema vino con los docentes.
Claro.
Con los docentes fue mucho más engorroso el tema y estamos hablando, como mencionaste, de que se va a hacer el primer paro por parte de uno de los sectores.
Un gremio importante.
Que es la, ¿no?, FEB.
La FEB. La FEB, sí.
Sí. Y la FEB, con responsabilidad y con bastante buen criterio, pide ciertas cosas respecto de el salario y las problemáticas puntuales docentes, uh-huh, que sienten que este 10% en dos tramos, como no va, una de las cosas que se pedía es que pegue sobre el SAC, sobre el medio aguinaldo, y lo que va a pegar sobre el SAC es el primer 6%, no el segundo,
no el
4%,
segundo, claro.
Eso queda fuera. Pero más allá de eso, la FEB hizo una asamblea y se negó, no hubo acuerdo con la
FEB.
No,
claro.
Se separó de lo que es todo el conjunto. Pero PBA ayer pudo cerrar porque SUTEBA y UDOCBA sí acordaron. Entonces, bueno, lo que dice la FEB es, bueno, el problema está con por ejemplo, el salario de un maestro de grado,
uh-huh,
¿sí? El salario de un maestro de grado que recién se inicia, por ejemplo, en mayo, tiene 643.057 pesos y pasa a julio a 670.210. Entonces, lo que dicen es que el incremento sería de 40.059 en el mes de mayo y de 27.150 en julio.
Claro.
Entonces, cuando vos ves, lo que plantean es, cuando vos ves lo que le aumenta el costo de traslado a un maestro,
seguro,
el costo de la telefonía, de esto, de aquello, bueno,
es muy difícil.
Es difícil. Pero los que sí acordaron más allá del aumento en dos tramos, dos cuestiones que hablábamos fuera de aire. La primera es intentar reducir la carga laboral, la sobrecarga laboral del docente mediante la eliminación del uso de dispositivos celulares personales para tareas docentes. Eso es con el objetivo de evitar la extensión.
Ajá.
Esto yo no sé bien cómo se implementará.
Claro.
Si es que un directivo no te puede pedir o no te puede escribir
o los
alumnos, no sé. Es algo que así está presentado, pero bueno, después veremos de qué va esto. Le voy a preguntar a Claudio Gómez,
que sabe de estos
temas. El otro, frente a uno de los pedidos concretos, viste que se hizo un abrazo simbólico de la escuela que está en 38 y 9.
Sí. Las agresiones, ¿no?
Las agresiones, sobre todo de padres. O
padres.
Sea, cuando se empiezan a pelear, los chicos o las chicas, o se agarran de las mechas, lo que fuere, si un docente interviene, lo filman, lo pueden filmar y le pueden hacer una denuncia, y viene el padre, y en vez de enojarse con su hija, su hijo, se la agarra con el docente, que no se puede meter, y hasta puede ligar algún tipo de agresión por parte de los propios padres.
Sí, son estos tiempos violentos que vivimos, de ira.
Claro, entonces en la escuela de 38 hubo peleas toda la semana.
Qué bar.
Así que bueno, frente a esto, lo que se hizo fue, se acordó la implementación efectiva en toda la provincia del acuerdo de resguardo y reparación, que busca es garantizar condiciones laborales más seguras para las y los docentes. Bueno,
hay que ver cómo se implementa. No debe ser fácil tampoco, ¿no?
Claro, pero bueno.
Porque la agresión que ves afuera también está en la escuela, ¿no? En todos lados. Sí, sí.
Supongo que se harán jornadas con...
Claro, ojalá.
No sé, pero bueno. Son como aditamentos al tema de la paritaria. Y lo otro es más o menos más de lo mismo. O sea, se sigue peleando el tema de seguridad de higiene, siguen, pero lo principal son esos puntos.
Perfecto, quiere decir que tenemos resuelta en principio, aunque hay una cláusula de revisión también, la estatal, la de estatales, y la de los docentes, resuelta, pero con un gremio que no se... Es decir, que,
con un paro de 24 horas el día martes.
El martes tienen un paro, sí. Aunque obviamente también les toque el aumento, como cualquier docente, pero están en protesta y hacen paro.
Sí, sí, sí. Así que bueno, después voy a volver con el tema del proyecto que por enésima vez mete Kicillof, va haciéndole recortecitos acá y allá, va mejorándolo, va sacando...
Es un mega
sacando.
Proyecto al final, porque son varios temas, ¿no?
Son varios temas, pero con recortes, ¿no? Es en definitiva es tema el fondo de los para los municipios,
para los
que
municipios.
Va a ser un 8% del endeudamiento,
claro.
Un endeudamiento que piden... Una, bueno, un par de cosas más que luego vengo. El pedido de endeudamiento, el pedido de la emergencia económica. Uh-huh. Y bueno, están dando vueltas. Ya García Arena dijo que no va a acompañar.
No va a acompañar.
Ya se picó de entrada. Pero sí, para cerrar, no sé, quedan unos minutos. Quiero agregar que, bueno, el INDEC comunicó el 2,8% de inflación.
Ajá.
Y... Bueno, hubo distintas interpretaciones.
Sí.
El que habló fue Federico Furiase, que es director del Banco Central, defendiendo este 2,8, que bueno, estaba lejos de ser por ahí un número esperado. Por ahí se esperaba un 3,4.
Claro,
un...
por ahí.
Es como raro. Entonces lo que dijo es que en realidad hizo una suerte de defensa de este 2,8, lo que dijo es que demuestra que la salida del cepo no ha sido traumática, como se había avisado, que el dólar está a 1.180, por ahí, el dólar se va a seguir yendo a la banda de abajo.
Sí, eso es verdad que no fue traumática, eso no implica que haya habido aumento.
A ver, fue
claro.
Como la incertidumbre estuvo, la
sí.
Falta de precios estuvo, algunos aumentos estuvieron, bueno... él lo que dice es, esto, la Argentina está creciendo en B, está en un proceso de recuperación con tasas de crecimiento del 6% y hace como tú una lectura muy optimista. Se le preguntó qué va a suceder con los famosos dólares del colchón.
Ah, sí, que se postergó el anuncio.
Claro, entonces el motivo para postergarlo es para que... El periodismo, que actualmente viene a ser como una suerte de enemigo público,
sí,
una cosa
sí,
así,
claro.
No saliera a decir que era una medida proselitista para ayudar a Manuel Adorni.
Bueno, se entonces, la pasó anunciando cosas.
Pero lo que quieren es que aumente la cantidad circulante, en este caso de dólares, y que sí, después Caputo, que él no sabe, porque el que está diseñando y craneando todo es Caputo, pero se va a poder usar los dólares para comprar bienes. Y lo que quieren es que haya, bueno, hay un problema con el consumo,
claro.
Que después de 14 meses recién está como repuntando.
Y que se usen los dólares allí.
Que se usen los dólares para consumo, que salgan debajo del colchón y que van a hacer medidas. ¿Por qué está prohibido en este país comprar los dólares en una cueva? Entonces, ahora se va a poder andar por las cuevas sin esconderse, sin taparse, sin ponerse un camperón,
bien.
Porque va a estar permitido. Así
ahí
que
va.
Bueno.
Vamos a ver qué pasa. Gracias, María.
De nada.
Estamos llegando a las 10 de la mañana.
¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos.
97.1.